estás escuchando Creando Comunidad, un proyecto que se sustenta sobre tres pilares. Apoyar la generación de comunidad y sentido de pertenencia entre quienes compartimos el territorio material y simbólico de la UPO. Fomentar el conocimiento teórico y práctico de eso que llamamos lo comunitario. Y por último, pero no menos importante, ser un instrumento para la adquisición de competencias entre quienes en breve estarán habilitados para ejercer el trabajo social. En esta, su primera temporada, en el curso 19-20, el programa se ha construido a partir del esfuerzo y participación de las alumnas y alumnos del tercer curso del doble grado en Sociología y Trabajo Social. La coordinación se ha llevado a cabo por quien les habla, Juan Blanco López, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de nuestra universidad y docente en este grupo de la asignatura Trabajo Social Comunitario 1. Tanto en las enseñanzas básicas como en las enseñanzas prácticas y de desarrollo, de las que ha formado parte este proyecto. Un proyecto que no hubiera sido posible sin el acompañamiento y apoyo técnico de nuestra compañera Noelia Cameron, técnica de Radio La Vida, a los mandos de la mesa y supervisora del trabajo realizado por el alumnado. Esta serie de programas ha sido posible gracias al apoyo y esfuerzo de diversas instancias, estamentos y personas que, aunándose, han generado las sinergias para generar competencias entre el alumnado, utilizando y potenciando un instrumento comunitario al servicio del conjunto de la UPO, nuestra Radio Olavido, un proyecto de comunicación, difusión, recurso pedagógico y de participación de la comunidad universitaria, fomentado por los vicerrectorados de Cultura y Compromiso Social, así como el Vicerrectorado de Estudiantes. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando hayas elegido escuchar este nuevo programa que hoy comienza en la parrilla de Radio Olavide, la radio comunitaria de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Un proyecto que puedes escuchar a través de radioolavide.org, ya sea los días que emitimos, los martes a las 10 de la mañana o los viernes a las 17 horas, o a través de nuestros podcasts que podrás descargarte de radioolavide.org. Os damos la bienvenida a este nuevo proyecto desde el micrófono Juan Blanco López, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, y desde el control de los mandos de la mesa de mezclas, Noelia Cameron. Esperamos que os resulte de tanto interés como lo ha tenido para quienes participamos y lo hacemos posible. Fundamentalmente, el alumnado del tercer curso del doble grado en Sociología y Trabajo Social de la asignatura Trabajo Social Comunitario 1, quienes son protagonistas y a quienes iremos conociendo a lo largo de esta serie de programas. Ya que los contenidos que iremos escuchando y que forman el núcleo y la centralidad de nuestros programas han sido producidos por ellas y ellos, en el marco de las sesiones de enseñanza práctica y de desarrollo, nuestras famosas EPD, supervisadas y acompañadas tanto por mí como responsable docente, como por Noelia Cameron. Hoy damos comienzo a una serie de programas de unos 30 minutos de duración, destinados a generar comunidad, sentido de pertenencia, pero que también quiere ayudar a destripar eso que hemos denominado como comunidad, lo comunitario, un concepto que suena bien, silba a bien común, a igualdad, que nos arropa y nos hace sentir que somos parte de un colectivo, solucionando una necesidad vital del ser humano, el sentido de pertenencia. Sin embargo, este sentimiento de protección, de igualdad, puede encerrar trampas. A lo mejor tendríamos que preguntarnos si es tan homogénea la comunidad como se nos presenta, si somos todas y todos tan iguales en nuestra comunidad o comunidades de referencia, quién y cómo decide que eres parte de la comunidad, con qué reglas o criterios se accede o se expulsa de esa comunidad. ¿La comunidad está asociada a un territorio? ¿La comunidad se construye o la construye la mirada de la otredad, de los otros? ¿Qué recursos tiene la comunidad y cómo o quiénes acceden a ellos? Sobre todos estos elementos, positivos y no tan positivos, queremos reflexionar a lo largo de esta primera temporada que esperamos tenga continuidad en el tiempo y nos ayude a generar pensamiento crítico. Todos nuestros programas se han dividido en dos grandes bloques. El primero, bajo el título ¿Qué es y cómo se percibe lo comunitario?, que conformarán nuestros primeros programas. El segundo, Herramientas para la comunidad, forma el segundo bloque de programas que componen esta primera temporada. Cada programa comenzará con una breve introducción de quien les habla y que dará paso a los contenidos que el alumnado ha preparado. Cada grupo ha elegido un formato: la entrevista a personas expertas, el reportaje, la recogida de opiniones, por lo que han tenido acceso a diversas herramientas a la hora de difundir los contenidos que habían elegido. En el programa de hoy disfrutaremos de una interesante entrevista a una persona experta en el trabajo social en el ámbito comunitario, la profesora Auxiliadora González Portillo. Nacida en Alcalá de Guadaira en 1980, es diplomada en trabajo social en 2002, en 2005 se licenció en Antropología Social y Cultural, en 2007 hizo el doctorado en Desigualdades e Intervención Social, doctorándose definitivamente en el 2012. Su andadura profesional comenzó en 2003 como educadora social en Caritas Diocesana de Sevilla, trabajando en distintos recursos, Casa de Acogida Puerta Hermosa y Albergue Municipal, entre otros. En 2005 es contratada por Caritas Regional de Andalucía para la coordinación del Programa Operativo de Lucha contra la Exclusión Social del Fondo Social Europeo. En 2007 pasa a asumir la Secretaría Técnica de Caritas Regional de Andalucía y en 2009 compagina este cargo con el de la Secretaría General de Caritas Regional. Desde el 2010 es docente e investigadora, tanto en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de nuestra universidad, donde ejerce en la actualidad, como en la Universidad Loyola de Andalucía, a la que se incorpora en 2013. Tenemos que agradecer la disponibilidad y las facilidades que ha dado, como bien recogen en sus informes finales, todas las personas integrantes del grupo: Lucía García Matías, Carlos Martínez de Alba, Francisco Jesús Martínez Lorenzo y Sandra María Naranjo Pi, los cuales han valorado la experiencia en sus informes escritos de la siguiente forma y que nos ha parecido interesante que recojamos.
A nivel personal me ha resultado una actividad en que lo que es el procedimiento de contactar con la entrevistada, buscar bibliografía para ir con conocimiento suficiente a grabar y concretar todas las partes un día, me ha resultado un poco agobiante y agotador, pero bien es cierto que esas son las premisas básicas de cualquier trabajo y sin pena no hay gloria.
Una de las cosas más positivas que veo a la hora de trabajar en este tipo de proyectos es la utilidad. Es el ver que nuestros trabajos sirven para algo, no solo para imprimir un taco de folios y que el profesor lea y evalúe. Por primera vez desde que empecé la carrera, no he planteado un proyecto o una investigación, la he realizado y a efectos prácticos he podido obtener resultados.
Cuando me vi grabando en la radio, me entraron ganas de hacer cualquier tipo de programa más dinámico, divertido o interesante, pero entonces dejaría de ser un trabajo de clase y sería un hobby, un programa hecho en base a nuestros gustos personales.
Cobra interés esta actividad en tanto a que se comenta de buena mano y de forma directa el trabajo social comunitario, tanto en materia de estructura, de forma y de contenido, en diversos detalles como lo bueno y lo mejorable que esta forma de trabajo social presenta. Ha sido muy interesante llevar a la práctica una de las herramientas menos conocidas en el trabajo social comunitario, por lo que me ha parecido muy entretenida y dinámica, ya que era algo distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer en las distintas EPDs. Las expectativas principales del grupo han sido el aprovechamiento de una herramienta tan útil como la radio, consiguiendo hacer un buen programa en el que se ampliará el conocimiento acerca del trabajo social comunitario, así como conseguir que los oyentes entiendan lo máximo posible y les sirva, como ha sido en nuestro caso, de aprendizaje. Al ver el resultado del trabajo completo, se nos queda la percepción de haber cumplido con estas expectativas que se tenían al comienzo.
Como vemos, altas expectativas de lo que nos espera y de la experiencia vivida. Así que, sin más dilación, escuchemos la entrevista que Lucía, Carlos, Francisco y Sandra nos han preparado.
Hola, muy buenas a todos los oyentes. Somos Francisco Jesús Martínez y Carlos Martínez. Y ayudados por Lucía García y Sandra María Naranjo en la sala de máquinas, vamos a tratar de profundizar en el trabajo social comunitario desde el punto de vista de una experta. Para ello, traeremos a una invitada especial por ser una profesora en esta rama del trabajo social y habernos dado clase en el primer año de carrera a todos los que hoy participamos en la entrevista. Pero antes, para quien nos oiga y no sepa muy bien de qué va todo esto del trabajo social comunitario, os traemos una introducción de nuestras ideas generales al respecto, que luego compaginaremos y ampliaremos con nuestra invitada. Haciendo eco de las palabras de Marco Marchioni, podemos comenzar a hablar de trabajo social comunitario a partir de 1960, cuando la Organización de Naciones Unidas aprobó un documento que exponía las bases de esta rama del trabajo social. Este texto planteaba la necesidad de promover una evolución gradual en la vida comunitaria, centrándose sobre todo en los países subdesarrollados. Estas mejoras planteaban, a su vez, la colaboración de los poderes públicos, la ayuda de expertos profesionales y la participación de la propia población. Para ello, los países ricos debían ayudar con aportaciones económicas. A partir de estas palabras de Marchioni, abordaremos a lo largo del programa, como bien hemos dicho anteriormente, el tema de esta parte del trabajo social, el comunitario, con la ayuda de nuestra invitada y profesional de referencia, Auxiliadora González Portillo. A través de su figura, opinión y saber, podremos ampliar nuestros conocimientos en este ámbito por tener una trayectoria en el campo de lo comunitario, participando en el mismo y por sus diversos artículos en los que aborda tales temas, como es el caso del artículo que escribió en su día titulado Dinámicas de relaciones entre servicios sociales comunitarios y entidades sociales, un estudio de caso. Además de por ser profesora en la Universidad Pablo de Olavide en el campo del trabajo social y habiendo sido profesora de quienes conforman este grupo de trabajo, como ya hemos dicho. Es por ello que tras la presentación de nuestro programa y de quienes van a acompañarlo a lo largo de este rato de charla, comenzamos sin más dilación la entrevista a Auxiliadora González. Antes de empezar, muchas gracias por estar aquí y las facilidades que nos has dado desde que contactamos por primera vez contigo. ¿Qué tal?
Hola, bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros, ¿no? No solo por el tema, que me parece apasionante, sino también por compartir un ratito con vosotros, que hacía ya tiempo que no os veía. Así que nada, encantada de estar con vosotros.
Bien, pues podemos comenzar.
Vale, pues bueno, yo quería preguntarte lo primero por cómo te decantaste por empezar a estudiar y trabajar en el ámbito del trabajo social.
Pues mira, yo en un principio empecé a estudiar periodismo. Y fíjate qué sorpresa vuestras caras. Y al año lo dejé porque vi que no era lo mío, ¿no? Lo veía como una profesión, fíjate por donde ahora me encuentro aquí, ¿no? Lo veía como una presión excesivamente individualista por lo que veía y por lo que percibía los compañeros y tal, y yo necesitaba otra dimensión, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho más lo colectivo, el trabajar un poco por el bien común, por decirlo de alguna forma, y ya al año siguiente pues entré del tirón en trabajo social. Así que aquí me encuentro.
Bien, y ya metiéndonos más en el campo de lo que vamos a hablar hoy, ¿podrías describirnos el objetivo principal del trabajo social comunitario?
Pues fíjate, yo creo que el objetivo principal del trabajo comunitario es que los grupos, que las comunidades, ¿no?, sean capaces de trabajar por objetivos comunes. Es decir, que seamos capaces como ciudadanos y como individuos de trasvasar nuestras necesidades individuales y que veamos que como comunidad tenemos unas necesidades y que además como comunidad podemos satisfacerlas, ¿no? Y la dinámica o el reto está en que la comunidad como tal se articule para poder satisfacer sus propias necesidades, ¿no?
Pero ve grandes diferencias, o sea, por ejemplo, hablando de trabajo sociocomunitario, pero ¿ve grandes diferencias el trabajo sociocomunitario con respecto a las demás ramas?
¿Pero grandes diferencias en qué sentido? ¿En importancia o en presencia o en metodología?
En metodología.
Bueno, fíjate, sobre el tema de las metodologías hay mucho debate porque siempre se ha dividido el trabajo social en individual, familiar, grupal y de caso, ¿no? Y parece, claro, como que cada uno tenía como su propio modelo. Es verdad que eso se ha criticado mucho, se lleva tiempo haciendo una redefinición de si hasta qué punto son necesarios tres modelos diferentes o uno solo con los mismos pasos, ¿no? Desde mi punto de vista, al final, hagas trabajo social individual, grupal o comunitario, yo creo que los cuatro pasos son los mismos. Es decir, tú primero tienes que analizar la realidad, después diagnosticar qué está pasando, llevar a cabo el plan de intervención que se haga y, por último, evaluarlo, ¿no? O evaluarlo a lo largo de todo el proceso. Quizá la diferencia está en la participación de los actores, ¿no? Mientras que en el trabajo social individual o grupal los actores van a ser los profesionales y la persona o los profesionales del grupo, en el caso del trabajo social comunitario, forzosamente tiene que ser el profesional junto con las personas que conforman la comunidad. Es decir, yo no entiendo un trabajo social comunitario donde no se haga de una forma participada. Es decir, donde los propios actores comunitarios sean los que definan qué es lo que quieren, hacia dónde quieren ir, con qué pueden contar y hacia dónde van a ir avanzando, ¿no?
Claro, porque para el trabajo social comunitario el objeto que se intenta explotar, el que se intenta mejorar, es la comunidad, el conjunto.
Efectivamente.
¿Y quién es entonces el que decide si aplicar quién es el que decide si aplicar una rama u otra del trabajo social?
Claro, la idea del trabajo social comunitario es que lo que se va a atender no son necesidades individuales, sino que lo que se van a atender son necesidades que como comunidad pueden tener colectivamente. Entonces, el método, te lo vuelvo a decir, Carlos, yo creo que el método es el mismo. Es decir, habrá que hacer un análisis de la realidad y tendrá que hacerse de forma participada. Es decir, las comunidades tendrán que reflexionar cuál es su realidad, cuáles son sus problemas, cuáles son sus potencialidades, a modo incluso de DAFO, ¿no? Eso que ustedes entiendo que conocéis, sí. Lo que es el DAFO, ¿no? Después habrá que decidir ante esos problemas qué pasos vamos a dar y lo tendrá que también decidir la propia comunidad y los propios actores dinamizados y acompañados por el trabajo social. Y habrá que llevarlo y constantemente habrá que ir evaluando, ¿no? Pero realmente yo no concibo el papel del trabajo social en lo comunitario o en el trabajo social comunitario, creo que en todas, ¿no?, las ramas, ¿no? Pero sobre todo en el comunitario, para nada tiene que ser de protagonismo o de liderazgo. No sé si me estoy explicando, sí. Sino que tiene que ser de acompañamiento, y esa es la finalidad de nuestra profesión, acompañar, sea a individuos, a grupos o comunitarios. Pero si es el trabajador social o la trabajadora social la que se empodera y lidera los procesos, esos procesos están llamados al fracaso. ¿Por qué? Porque cuando esa trabajadora social, ese trabajador social desaparezca, la comunidad cae en ese movimiento. Vale. No sé si me estáis entendiendo. Sí. Entonces, lo fundamental y la clave está en nuestra profesión, en estos procesos comunitarios, es empoderar a que la propia comunidad sea la que tire del carro, para que cuando nosotros desaparezcamos, esa comunidad siga viva y siga llevando a cabo los procesos.
Vale, sí. ¿Y por qué crees que es necesario el trabajo social comunitario hoy en día?
Pues mira, yo creo que hoy en día es necesario más que nunca, ¿no? Porque estamos quizá en una sociedad tan individualista y cada vez más, ¿no? Donde, bueno, yo creo que la metáfora del selfie es una clara representación de cómo estamos como sociedad, ¿no? Nunca nos hemos mirado tanto a nosotros mismos individualmente, ¿no? Entonces, yo creo que más que nunca es importante que seamos capaces de fomentar que más allá de lo que yo necesito como persona, que podemos ser completamente personas insatisfechas porque siempre necesitamos más, miremos a nuestro alrededor y pensemos qué es lo que podemos necesitar como colectivo, ¿no? Y creo que esos valores hoy en día cada vez se están perdiendo más y hay que fomentarlos. Y yo creo que el trabajo social comunitario es una buena forma de hacer que la gente vuelva al activismo colectivo de alguna forma, ¿no? Es decir, el tema de lo colectivo y del activismo colectivo tuvo un auge aquí muy fuerte en los 80 en España, pero después eso se ha ido viniendo abajo, ¿no? Y de hecho el otro día preguntaba yo en mi clase que cuántos de los alumnos participaban en algo colectivo, en alguna ONG, en alguna... Y si acaso creo que eran 5 de 80, una cosa así, ¿no? Es decir, esa sensación de que la gente va a lo suyo, ¿no? En general, todos vamos, y que me importa muy poco lo que sea el trabajo común, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo en determinados barrios que quizá tienen más problemáticas, el tema de fomentar lo común y lo colectivo es esencial, creo yo, hoy en día.
Desde fuera... ¿cuáles son las herramientas demandadas dentro del ámbito comunitario por la sociedad?
Desde fuera, desde la sociedad, dices tú, ¿qué demanda al trabajo social comunitario? Bueno, pues yo creo que, fíjate, desde la sociedad lo que se espera es que el trabajo social sea capaz de activar recursos de las propias comunidades que ni la propia comunidad sabe que tienen. Es decir, muchas veces cuando se han hecho análisis de cuáles son las necesidades colectivas que puede tener un barrio o un colectivo o una comunidad concreta, ¿no? Se empieza a decir, bueno, pues necesitamos esto, necesitamos lo otro, pero nunca se piensa que a lo mejor esas necesidades se pueden cubrir desde dentro, sino que se da por hecho que esas necesidades tienen que venir cubiertas desde fuera, claro. ¿Vale? Y eso ha pasado mucho, por ejemplo, en el trabajo comunitario que se ha hecho cuando se ha ido a la cooperación al desarrollo, ¿no? Es decir, se va a otros países a llevar a cabo metodologías y tal, a decirle a las comunidades o trabajar con las comunidades qué es lo que necesitan, y muchas veces esas comunidades han dado por hecho que lo que necesitan tiene que venirle de fuera y que la solución tiene que venir de fuera. Y el reto está en hacer ver a las comunidades que muchas veces ellos mismos son capaces de solucionar sus propios problemas, pero para eso hace falta vías de comunicación, estrategias, metodología y un poco de cesión, ¿no? En los intereses individuales, ¿no?
Por decirlo y supongo de que forma. También, bueno, no lo sé, pero supongo que también la aportación de recursos, ¿no? Para facilitarle.
Claro, efectivamente, ¿no? Pero el tema de los recursos puede ser un elemento más para satisfacer o para dar solución a alguno de los problemas que la comunidad pueda tener. Pero los recursos, yo creo que de esto hemos hablado muchas veces en la clase, el recurso no es la finalidad, sino el recurso es el medio, ¿no? Y muchas veces nos centramos tanto en el recurso que olvidamos el medio. Y el medio está en que la propia comunidad, pero al igual que pasa en el trabajo social individual, ¿no? El reto está en que la propia persona, el grupo o la comunidad sea capaz de acceder a esos recursos que muchas veces incluso son personales y no depende tanto de recursos externos, ¿no? Porque muchas veces esos recursos las comunidades los tienen, pero no son capaces de activarlos o ni siquiera son conscientes de que los tienen.
Ok.
¿Cómo...? Claro, es que esto ya en parte está respondido, pero dentro de esa demanda, ¿cómo se puede llegar a esa demanda a partir de quienes lo piden?
Claro, es decir, creo que lo he dicho antes, ¿no? Es decir, para mí es fundamental, yo no entiendo el trabajo social comunitario si no se hace desde unas metodologías participativas, ¿no? Es decir, entonces, lo suyo lleva a cabo una metodología, de eso ha habido varios autores que han escrito y muy bien sobre el tema de las necesidades y sobre cómo se puede trabajar las necesidades colectivamente, donde se trabaje con las comunidades, o bien de forma general o bien por colectivos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan como comunidad, como colectivo, en diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo más comunitario de espacios, hasta necesidades sociales que son comunes, hasta cuestiones educativas de derecho, ¿no? Ese tipo de ramas, ¿no? Y a partir de ahí, que la comunidad vaya diagnosticando, es decir, qué tiene bien y qué le faltaría para llegar a estar mejor, ¿no? O qué creen ellos que necesitan, ¿no? Y a partir de ahí, que se tengan claro cuáles son las necesidades colectivas, pues establecer el plan de trabajo de decir, bueno, ¿cómo vamos a cubrir estas necesidades colectivas? ¿Qué podemos poner nosotros de forma endógena? Eso era lo que iba de antes, es decir, ¿qué cosas podemos solucionar nosotros sin que tenga que venir nadie de fuera o de recursos externos? Y después que otras cosas si hacen falta que sean por políticas externas o por recursos externos, ¿no? Pero yo creo que ese camino hay que andarlo en esa línea, ¿no? Primero, evidentemente, contar con todos los actores y después que hacer que la comunidad reflexione sobre qué pueden satisfacer ellos mismos como colectivo y qué puede venir de fuera, ¿no?
Y es un poco en relación con lo que te he preguntado antes sobre el trabajo social, familia, individual, la comparación, pero ¿consideras que el trabajo social con las comunidades no ha recibido ni recibe la misma atención que se le dedica a otras unidades como la familiar o la individual?
Bueno, yo creo que eso ha sido un poco fruto del devenir de nuestra profesión y del devenir de la sociedad en general, ¿no? Es decir, yo creo que nuestra profesión, desde mi punto de vista, por desgracia, hemos tendido al final mucho al trabajo social individual y familiar por varios motivos, ¿no? Primero, porque es lo más cómodo. Y segundo, porque se entiende, yo creo que todavía desde un enfoque muy marcado funcionalista, que es que la sociedad funciona perfectamente y que los problemas los tienen los individuos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es solucionar al individuo para que el individuo vuelva a trabajar el sistema que funciona bien. Pero no se entiende que muchas veces hacen falta cambios más estructurales y más grandes, ¿no? Entonces, por un lado yo creo que ha sido eso. Por otro lado, yo creo que ha habido una acomodación de nuestra profesión a decir lo más cómodo es el sector despacho y atiendo ya a la gente individualmente y familiar y no me complico la vida, ¿no? Porque evidentemente el trabajo social comunitario requiere estar en otros horarios, requiere estar con la gente en la calle, requiere estar en otros procesos, ¿no? Y después también porque yo creo que a nivel social y a nivel político se ha atendido mucho a esa visión de lo individual, ¿no? Es decir, las políticas que se han activado, los tipos de prestaciones, los tipos de subvenciones que se dan, principalmente van para reforzar esa parte más individual.
¿Pero crees que recibe la misma atención o ha ido mejorando
no,
eso?
No, a ver, yo creo que ha recibido mucha menos atención, pero con el tiempo yo creo que sí, creo que últimamente está habiendo una ola de más empoderamiento del trabajo social comunitario, ¿no? Y que incluso hay políticas que van aparejadas de ese trabajo social comunitario, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ERACI, ¿no? No sé si la conocéis, la Estrategia para Zonas Desfavorecidas de Andalucía, obligatoriamente para llevar a cabo, para poder hacer esos recursos de intervención en barrios desfavorecidos, hace falta llevar a cabo una estrategia de intervención que está basada en trabajo social comunitario, ¿no? Y de hecho, el dinero que ha venido de Europa ha venido para contratar exclusivamente a trabajadores sociales que hagan trabajo social comunitario, ¿no? Eso es una apuesta política por el trabajo social comunitario, ¿no? Claro. Que hace 10 años no la había, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que vamos mejorando.
Vale. Yendo ahora a una parte un poco más teórica, hay opiniones de autores como Alonso y Pastor que desarrollan en algunas de sus obras una idea que es a la hora de que la práctica comunitaria es fácil confundir la teoría con la metodología y la ideología.
Bueno, perdona, Carlos. Ay, perdona.
¿Hasta qué punto estás de acuerdo con esta afirmación?
A ver, evidentemente el trabajo, bueno, la ideología yo creo que la atraviesa todo, ¿no? Es decir, no podemos estar sin ideología en los sitios en general. O sea, hagamos trabajo social individual, grupal o comunitario. Ahora bien, una cosa es la ideología y otra cosa es la metodología que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Y las metodologías se tienen que llevar a cabo independientemente de la ideología que tú tengas, ¿no? Pero sí es verdad que, sí quizás estoy de acuerdo con ellos en que es verdad que quizás determinados procesos, determinadas formas de entender el trabajo social comunitario siempre se han quizás asimilado o asesorado a determinadas ideologías más, ¿no? Ideologías más progresistas, ideologías más, entenderme, ¿no? Ideologías más de izquierda, más en ese sentido, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, para mí el trabajo social comunitario no se entiende si no es desde una defensa clara de la democracia, si no es una defensa clara de valores tan básicos como la participación, ¿no? Y bueno, ¿eso se puede asimilar a determinadas ideologías? Bueno, pues no lo sé, ¿no? Pero sí, ciertamente para mí hay unos elementos básicos del trabajo comunitario que a lo mejor chocarían, ¿no? O de lleno con algunas ideologías, no lo sé, ¿no? Pero bueno, la ideología la atraviesa todo, pero también es verdad que a nivel metodológico también tenemos que ser capaces de separarnos y a nivel teórico separarnos de lo ideológico a la hora de plantear las cosas, ¿no?
Bueno, y al existir una gran diversidad teórica, ¿es más difícil llegar a construir un modelo único de intervención?
Bueno, es decir, efectivamente la diversidad teórica es la que es y además en trabajo social que escribimos muy poco en general y poco sobre metodología en general porque es verdad que tenemos muy buenas experiencias y mucha práctica, pero después no nos paramos a escribir esa práctica, por lo tanto la teoría siempre coge en ese sentido, ¿no? Pero aunque haya tanta dispersión de teoría, ¿no? En el fondo yo creo que el trabajo social comunitario tiene como... Después la podemos adornar de muchos elementos, de muchas subfases, ¿no? Pero vuelvo a decir, yo creo que al final el trabajo social comunitario y cualquier trabajo social tiene como esas fases que he dicho, ¿no? No se puede entender un trabajo social sin que se haga un análisis de la realidad de qué es lo que pasa, sin que se diagnostique qué es lo que pasa, sin que se lleve a cabo ese plan de intervención y sin que se evalúen los procesos, ¿no? Para mí esos son los cuatro ejes fundamentales. Estemos donde estemos y trabajemos con individuos, grupos o comunidades, ¿no? Que después le queremos poner su fase, que podemos entender que son lineales o que son recursivas, eso es otra historia, ¿no? Pero yo entiendo que esas son las grandes fases, independientemente de la dispersión teórica.
Y te voy para otro lado, que en el que te quiero preguntar qué relación tiene el ámbito del trabajo de Cáritas con el trabajo social comunitario, que yo además creo que tienes experiencia en ese ámbito.
Sí, he estado un tiempo allí. Bueno, pues yo creo que tiene mucha, ¿no? Porque fijaros, en Cáritas... Las trabajadoras sociales, bueno, en Cáritas hay como dos ramas, ¿no?, de trabajo, ¿no? Hay una parte de trabajo con colectivos excluidos, personas sin hogar, donde sí el trabajador social hace mucho trabajo individual y grupal, pero después hay una pata del trabajo social en Cáritas, quizá que es la más fuerte y la más desarrollada, que es el trabajo que se hace con las parroquias. Es decir, no sé si sabéis que en Cáritas, en todas las parroquias, hay una Cáritas parroquial, que es la que atiende un poco como a la gente que está mal, ¿no?, que tiene necesidades de su barrio, ¿no? Entonces ahí la figura del trabajador social va mucho a lo comunitario porque lo que se trata es que, y lo que forma a los voluntarios y lo que intenta dinamizar es que las comunidades parroquiales, en este caso estamos hablando de una comunidad parroquial, sean las que se encarguen de entender y comprender que la atención a estos vecinos de su feligresía o de sus barrios depende de todos, ¿no? Es decir, que es un sentido colectivo de decir, entre todos tenemos que atender a la gente que está peor de nuestro barrio, ¿no? Y no solo desde un punto de vista de atenderlos en el plano material, que también, ¿no? Porque, bueno, Cáritas se sostiene en esa pata, sobre todo, de los donativos que la gente da en las parroquias y de lo que se da en las colectas. No solo el sentido colectivo de que todos tenemos que aportar para que otros estén mejor, sino también desde un sentido de la sensibilización, ¿no? De hacer que las comunidades parroquiales sean más sensibles, apuesten por los derechos humanos, sean defensores de la gente que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Que hay como una dimensión muy potente del trabajo social comunitario en Cáritas.
Vale. Ya dentro de Cáritas, ¿cuál era tu papel dentro de Cáritas en la parte que tuviste de experiencia?
Bueno, yo la verdad es que en Cáritas he tenido como mil roles diferentes y muchas historias muy diferentes, ¿no? Porque yo empecé en Cáritas de voluntaria en mi parroquia y de hecho ahora he vuelto otra vez a ser voluntaria en mi parroquia. O sea, ahí empecé y ahí prácticamente he vuelto otra vez a terminar, ¿no? Mientras tanto, bueno, he tenido un recorrido porque yo empecé trabajando como trabajadora social en Cáritas de Sevilla, en los albergues de personas sin hogar, y como educadora. Y después ya, bueno, yo ya pasé al mundo de la universidad, empecé a hacer mi tesis doctoral y ya dejé lo que es lo profesional. Estuve trabajando en Cáritas Andalucía como profesional también, gestionando programas europeos. Pero ya después, quizá la parte que más he desarrollado es como voluntaria. Fui secretaria general de Cáritas Sevilla y de Cáritas Andalucía, wow. ¿No? Entonces, wow, yo creo que... bueno, yo creo que el nombre dice es como muy rimbombante, pero bueno, lo importante yo creo que ha sido para mí una experiencia súper... de aprendizaje a nivel personal y a nivel profesional, porque era una posición donde tenías que trabajar con los técnicos, pero también tenías que estar trabajando con las políticas públicas y donde también tenías que trabajar con los voluntarios y donde tenías que también trabajar con la estructura eclesial, ¿no? Entonces, a mí personalmente me ha parecido, para mí ha sido un terreno de aprendizaje brutal, ¿no? Y además, bueno, compatibilizando de forma voluntaria con mi vida personal y mi vida profesional, que era la universidad. Pero bueno, yo creo que al final ese tipo de experiencias son las que te dan claves, no solo para la investigación, sino después para poder poneros ejemplos en las clases cuando os doy clases, ¿no? Que eso es muy fundamental para que entendáis las cosas. Entonces, la verdad es que muy bien.
Bien, aparte, ya hablando tanto de Cáritas como docente, uh-huh. Tu trayectoria profesional ha pasado por más ámbitos del trabajo social aparte del comunitario.
Bueno, sí, es decir, yo he hecho trabajo social individual, ¿no? Sobre todo con personas sin hogar cuando empecé, ¿no? Que quizá para mí es un colectivo con el que empecé y para mí eso tiene un peso importante porque sigue siendo de los colectivos con los que más me interpela a la hora de trabajar y de investigar. Y bueno, también en general con familias vulnerables, ¿no? Es decir, desde la parte de acogida que he hecho en mi parroquia y que sigo haciendo, ¿no? Es decir, el perfil de lo que es el trabajo con familias y con personas en situación de vulnerabilidad, sí lo he hecho, ¿no?
Claro. Bueno, ya... Como estamos en la recta final de la entrevista, te vamos a hacer una o dos preguntas más. Entonces, te quiero preguntar cómo ha sido tu experiencia en el ámbito del trabajo social comunitario y qué puedes decirnos de él, cuál es tu percepción de él.
Pues mira, yo he tenido experiencias como súper interesantes en el trabajo social comunitario en muchas dimensiones, evidentemente en la parte de Cáritas, ¿no? Pero sí recuerdo que también tuve una experiencia en el Polígono Sur trabajando con las mujeres gitanas cuando se estaba haciendo el diagnóstico del plan estratégico para el comisionado, ¿no? Y para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras porque el trabajar con realidades y con familias gitanas que a nivel cultural muchas veces nos distancian tanto, ¿no? Pero que después tú terminas sintiéndote parte de ellos, que ellos te hacen sentirte parte de él, que te invitan a sus cultos, ¿no? Que te invitan a tomarte el café con ella, que te cuentan cuáles son sus realidades en el día a día, ¿no? Y que bueno, que incluso te llegas a sentir parte de ellos y a entenderlos desde ellos, ¿no? Es decir, para mí eso no tiene precio, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que nuestra profesión es una profesión magnífica, no solo por lo que da, sino principalmente por lo que recibes, ¿no? Y en el trabajo social comunitario, como que lo que recibe yo creo que se multiplica por todos los actores que están, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy plena defensora del trabajo social comunitario y creo que es necesario y que además sigue siendo todavía un reto para la profesión el seguir activándolo.
Bien, y al hilo de esto último, ¿qué papel crees que tiene el trabajo social comunitario en la persecución de un bienestar social?
Bueno, pues yo creo que es clave, ¿no? Es decir, el trabajo social no puede ser independiente, ¿no? A lo que son las reivindicaciones y a las políticas sociales y a la reivindicación de derechos sociales, ¿no? Quizá ha habido unos años donde el trabajo se ha ido por su cuenta y hemos estado un poco dejados de esa parte de reivindicación como profesionales, ¿no? Yo creo que ahora se está volviendo a activar, ¿no? Pero es evidente que el trabajo social comunitario, una de las cosas que tiene como fin es hacer que las comunidades se empoderen y puedan reivindicar aquello que creen que es justo y que creen que tienen derecho, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es fundamental para la consecución del bienestar social colectivo, ¿no?
Bueno, y ya por último... Te quiero preguntar si le darías más... Te lo he preguntado un poco al principio, pero si le darías más cancha al trabajo social comunitario, a desarrollarlo más, ya que esto se puede considerar el motor para que la ciudadanía se activa, ¿no?
Claro, es decir, yo creo que cada ámbito, cada método del trabajo social tiene su importancia, ¿no? Tanto el individual como el grupal como el comunitario. Lo he dicho antes, creo que quizás nos hemos acomodado en exceso al individual familiar, Pero yo sí soy defensora de que habría que activar y desarrollar mucho más el tema de lo comunitario, ¿no? Por eso, porque al final es un beneficio para todos y para la sociedad en general, que es de lo que se trata, ¿no? Claro. Y que además no es incompatible, es decir, no es incompatible con llevar a cabo un trabajo social individual y a la vez participar en procesos comunitarios y colectivos, ¿no? Entonces, sí, sí, yo apostaría mucho más por lo comunitario.
Okay. Bueno, pues con todo ello podemos dar por finalizada esta entrevista. Y reiteramos de nuevo el agradecimiento a nuestra profesora auxiliadora González Portillo, pues como es evidente, esto no hubiera sido posible sin su inestimable ayuda. Muchas gracias a todos por dedicarnos tanto vuestro tiempo como vuestros oídos, y nos despedimos con un cálido abrazo de parte de Francisco Jesús Martínez, Carlos Martínez, Sandra María Naranjo y Lucía García.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Adiós.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana próxima, agradeciendo a quienes nos habéis sintonizado vuestra atención y al grupo de alumnas y alumnos que han preparado el programa el esfuerzo, esperando que no hayan sido muchos los fallos y que los contenidos versados hayan sido de interés para quienes nos han oído y sobre todo para quienes nos han escuchado. Y al alumnado, esperando que esta actividad les haya proveído de nuevas competencias a la hora de afrontar su labor, en tanto que profesionales del trabajo social.